Los extranjeros suponen ya 4 de cada 10 nuevos empleos en España, algo vital para el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones. El porcentaje aumenta en el caso de los trabajadores autónomos. En los últimos 4 años han copado el grueso de las nuevas altas, Victoria Ballesteros.
Pues fíjate, Pilar, prácticamente todas, el 96% de los 108.000 nuevos trabajadores por cuenta ajena registrados desde 2021, 104.000 son de origen extranjero. Uno de ellos es Mario. Empezó poco a poco y ahora tiene una empresa de reformas en Madrid.
Buscando la manera de generar más ingresos, pues nada, por eso me hice autónomo de fontanería, electricidad, tal, y pintura. Y tenemos ya 8 empleados, sí.
Mario representa uno de los perfiles de los nuevos autónomos, el otro es el de los nómadas digitales. Marta Graño, experta en emprendimiento y liderazgo.
Y una parte de inmigración laboral en empleos de menor formación, pero se une también a esa población emprendedora de startups de talento innovador.
La Comunidad Valenciana lidera el crecimiento con más de 22.000 autónomos extranjeros y por sectores los que más han sumado son la construcción, las actividades profesionales, científicas y técnicas y la hostelería.
Y el puesto de trabajo, el estilo de vida y hasta el clima determina nuestra propensión a sufrir dolor, sobrecarga o contracturas. El mapa del dolor tiene diferencias por territorios, Sefi García.
Cervicales, hombros o túnel carpiano si vives y trabajas en zonas como Madrid o Barcelona. Lumbalgia y artrosis en zonas húmedas y agrícolas como Galicia o Asturias. Dolor agudo y crónico en las zonas más turísticas. Es el trazo grueso de un estudio firmado por el fisioterapeuta Alberto Bermejo. Tenemos que irnos al sur para encontrar a la gente más saludable.
El clima es un factor fundamental, ¿no? En nuestro país, toda la zona de sur de Andalucía, ¿no? Pues al final es un clima bastante bueno, que favorece mucho que pueda uno practicar, ¿no?, deportes al aire libre, que igual la carga emocional baje también un poco en la población. Para mí esa zona es de las que yo creo que más fácilmente, ¿no?, nos encontramos una población más sana.
O al País Vasco, Cantabria y Navarra por los programas de prevención. La atención sanitaria, los buenos hábitos y la salud mental también moldean ese mapa del dolor. 7 de cada 10 españoles sufren algún dolor de este tipo en nuestro país.
Y la Fiscalía se opone al indulto a Laura Borràs, la que fuera presidenta del Parlamento catalán y una de las personas más cercanas a Puigdemont. El Supremo la condenó a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por adjudicar irregularmente contratos durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas. Después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió su ingreso en prisión y volvió a pedir su indulto parcial. Ahora la Fiscalía se opone a este indulto al concluir que Borràs no ha mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española, tanto masculina como femenina, se preparan para la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Los de Luis de la Fuente entrenan a esta hora de cara a las semifinales de la Liga de las Naciones Final Four. El jueves ante Francia, mañana jugará las de Montse Tomé, que buscan meterse en esa fase final de la Nations League ante Inglaterra, a la que le vale un empate, nos vale un empate o una victoria para pasar a esa fase final ante Inglaterra. Esta tarde van a arrancar los playoffs de la Liga Andesa, series al mejor de 3. Hoy ponemos en marcha a las 7 el Valencia-Gran Canaria y a las 9:15 Tenerife-Juventud en Roland Garros, a la espera de conocer horario para Carlos Alcaraz. Mañana cuartos de final ante Tommy Paul. Hoy van a saltar a pista Novak Djokovic a eso de la 1:30 de la tarde y Jannik Sinner a las 8:15 de la noche. Y esta tarde el Elche a partir de las 7 va a celebrar el ascenso con rúa y fiesta en el Martínez Valero junto con Levante, nuevos equipos de primera división, a la espera de los playoffs. Último billete de ascenso en juego, por un lado Almería-Oviedo, por otro Racing de Santander, Mirandés.
Es la última hora en Herrera, en COPE, seguimos.
Bueno, pues estamos a las puertas de que empiece la selectividad, la PAU, prueba de acceso a la universidad. Se examinan este año más de 300.000 estudiantes. Y el tema es que esta prueba viene con algunos cambios que, bueno, según quien está en ello, complican un poco las cosas. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué modificaciones estamos hablando?
Bueno, pues la primera es que van a tener mucho menos donde elegir. Ya no vale aquello de estudiarse una parte del temario y no otra, porque se acaba el modelo del COVID, volvemos al modelo único de examen. Es verdad que luego, pues, dentro de la estructura del propio examen sí que hay preguntas en las que hay algo más de margen, pero ya no podemos elegir de los dos modelos lo que mejor no sabemos. Esto se termina. También, nuevo, pues en la fase obligatoria, los alumnos van a poder elegir este año entre Historia de España o Historia de la Filosofía para examinarse. Ya sabemos que 4 exámenes se hacen en la mayoría de las comunidades autónomas, 5 en las que tienen lenguas cooficiales.
Pero tengo entendido que hay lío con la expresión escrita, la ortografía y tal en función a las comunidades.
Bueno, es que va a penalizar en todo caso, ¿eh? Y además que por primera vez este año hay unos criterios únicos de corrección, que parece mentira que no los hubiera antes. Entonces, bueno, pues la ortografía hay que tener bastante cuidado porque te puede quitar hasta un punto de tu nota total. Sobre todo esto pues se va a tener en cuenta, claro, en las asignaturas en las que hace falta redactar. Además, se va a evaluar la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical de las frases y la presentación. Y se va a tener también muy en cuenta que las respuestas a los solicitados se ajusten al enunciado de las preguntas. Así que nada de irse por las ramas o contestar con algo distinto a lo que nos están pidiendo, porque esto nos restará mucha nota, claro.
Vale, y por último, en este examen se avanza también en preguntas que lo que buscan es medir habilidades como la creatividad, la reflexión, el pensamiento crítico, la madurez también del alumnado. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, pues con planteamientos que hagan que en lugar de recitar unos contenidos de memoria, pues los alumnos demuestren que han entendido lo que han aprendido y que lo saben aplicar. Todos los exámenes van a tener al menos un 25% de preguntas de carácter competencial. Por ejemplo, el análisis de una fotografía de época explicando pues lo que allí se retrata y su trascendencia. En la evaluación, el peso del razonamiento y de la aplicación práctica aumenta del 50 al 70%. Es decir, que entre el 50 y el 70% de las preguntas son abiertas o semiabiertas, que no van a ser tipo test, vamos, que hay que haberse enterado de lo que vamos a contar. ¿Y esto por qué? Pues porque es lo que marca la última reforma educativa, la LOMLOE.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos y a ver cómo salen de esos exámenes, ¿eh?
Saldrán bien porque el 97% aprueba, Alberto, así que no hay que tener temor. Y además que en la mitad de los casos con más de un 7, que es notable. Yo creo que bien. Y luego ya pues los otros tienen que aplicarse un poquito más, ¿no? Si ya estás hablando de décimas para entrar en esas carreras muy con nota muy difícil y de corte, ¿no? Pues ahí, claro.
Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Llama la atención la selectividad que van a tener en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque hay muchísimos alumnos que perdieron varios meses de clase por la dana. El Gobierno Valenciano ha habilitado una convocatoria extraordinaria el 22 de julio para los estudiantes de los centros afectados por la dana. Pero es una convocatoria que no convence del todo a todos los alumnos. Déjame presentarle a Nicola. Nicola es alumno de bachillerato de Ciencias Sociales y es delegado de su clase en el IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Nicola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo van los nervios, amigo?
Pues nervioso, la verdad. Tengo el examen mañana, la pago.
¿Mañana lo tienes?
Mañana.
Madre.
Yo lo hago en junio, decidí hacerlo en junio.
Vale. ¿Y por qué has decidido hacerlo en junio?
Pues, sinceramente, porque no quería perder todo el verano.
Claro.
Lo que se supone que tiene que ser el mejor verano de tu vida, ¿no? Antes de ir a la universidad.
Claro, tiene todo el sentido del mundo. ¿Y qué grado quieres estudiar, Nicolás?
Yo quiero estudiar ADE o International Business, algo de negocios.
Uh-huh.
La verdad, aún no lo tengo muy bien decidido, pero es eso.
Ya. Oye, ¿cómo ha ido este año, Nicola? Cuéntame. ¿Cómo ha sido el momento en el que pues, estuviste tiempo sin estudiar, sin ir a clase, ¿no? Me imagino?
Sí, estuvimos 3 semanas y media o algo así después de la dana, sin clase. Luego pasamos a hacer clases online, que fue un poco eficiente. Y luego nos pasaron a un centro por las tardes, luego nos cambiaron de pueblo hasta Mislata.
¿Qué dices?
Donde había un bus 45 minutos para ir todos los días.
Madre mía.
Y, muy complicado.
Y una pregunta, Nicola, porque, en fin, yo ya hace bastante años que hice la selectividad, pero más o menos tengo reciente que los profesores, no digo que corran, pero que sí siguen con mucho detenimiento y con mucho cuidado el calendario, ¿no? Es decir, que sí, pues yo qué sé, para marzo o febrero no se ha dado X temario, se ponen nerviosos y empiezan a, pues bueno, como sea, pues con clases de refuerzo. Entiendo que en vuestro caso, no sé si habéis dejado temas sin estudiar o sin dar en clase.
Pues sí, a ver, varias asignaturas no han dado tiempo de acabar. Yo, por ejemplo, que hago la PAU en junio, ¿no? He tenido que aprenderme varios temas yo solo, por mi propia cuenta, porque a los profesores es que no les daba tiempo. Era un problema.
Ya, ¿y cómo has podido prepararlo? ¿Cómo? No sé, habrás estudiado mucho por tu cuenta, entiendo.
Muchísimo, yendo a la biblioteca todos los días, en casa, he venido a clase alguna vez porque los profesores han decidido ayudarnos, echarnos una mano a los que queríamos hacer en junio. Entonces, así han hecho clases express, han estado ahí para contestarnos dudas.
Ya, mira, ahora que hablas de profesores, es que hemos hablado con Rafael Sánchez, él es profesor de Geografía e Historia, segundo bachillerato, en el Instituto de Enseñanza Secundaria La Senia, en Paiporta, y nos cuenta cómo afrontan en su centro esta PAU.
Les ha hecho madurar académicamente, han progresado muy bien, han conseguido acabar el temario, que es lo importante, y más del 80% del alumnado del IES La Senia ha optado por presentarse a las pruebas de selectividad de ahora de junio, es decir, la prueba ordinaria.
Sí, pasa que, como bien dices tú, para no perder el verano. Vamos, yo haría lo mismo, Nicola. ¿Cómo lo ves? ¿Estás confiado?
Yo, personalmente, sí, me lo he currado mucho. Yo conozco de compañeros que también se han presentado a junio, pero no les veo preparados, sinceramente, porque ha sido eso. Ha sido un año muy, muy difícil.
Ya.
La verdad.
Porque personalmente, no sé si afectó a tu casa o a la de familiares.
A mí yo perdí un coche y perdí el trastero, pero poco más. O sea, yo fui de los pocos, de los que fueron afectados poco, la verdad. Ya. Comparado con amigos que han perdido casa, han perdido mucho más.
¿Y cómo estáis ahora, tío?
Yo bien, la verdad. Nos recuperamos. Aún no tenemos ni ascensor ni nada. Tenemos que madrugar todos los días para ir a clase y eso. Pero, o sea, en general vamos bien.
Ya.
Mejor que otra gente.
Nicola, amigo, que tengas mucha suerte, tío, y que espero que saques una nota suficiente como para poder ir a la universidad, bueno, a la carrera que quieras estudiar. ¿Lo vas a hacer en Valencia? ¿Pretendes, no sé, estás viendo posibilidades de viajar a otro sitio?
No, yo prefiero quedarme en Valencia. Tengo toda mi vida aquí y no pienso ir a otro sitio, la verdad.
Nicola, amigo, mucha suerte, que vaya bien.
Gracias, igualmente.
Sanabria, en Zamora, Segovia, Medina del Campo, en Valladolid también. Estas tres localidades de Castilla y León, pues bueno, están hartos porque a partir del 9 de junio Renfe suprime varias paradas del AVE Madrid-Galicia. ¿Qué pasa? Que deja fuera de juego a miles de personas que dependen del tren para estudiar, para ir al médico, para simplemente seguir con su vida. Y la respuesta ha sido clara. Hay miles de ciudadanos en la calle. Bueno, salieron ayer domingo una protesta unánime, vecinos, políticos de todos los colores, colectivos sociales, y una consigna rotunda. El tren no puede pasar de largo porque entonces simplemente no pasa. En Sanabria el golpe es bastante duro. Se quedan sin ningún tren que llegue a Madrid antes de las 2 de la tarde, lo que hace imposible compaginar la vida rural y el empleo en la capital. Laura Ríos, COPE Valladolid, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
¿Qué está pasando exactamente? Necesito una explicación sobre esto de las paradas del AVE en Castilla y León y por qué provoca este... Bueno, el por qué provoca este malestar me lo imagino, pero ¿qué ha pasado exactamente?
Bueno, pues el criterio fundamental es el de la rentabilidad. Ya lo dijo el presidente de Renfe aquí en COPE, que un tren AVE no es un metro y no puede parar en todas las estaciones intermedias. Eso lo dice Renfe, porque para eso hay otros servicios, la media distancia en este caso. No hablan de recortes, ellos hablan simplemente de ajustes, de reorganización para hacer mucho más competitivo, en este caso, la línea de alta velocidad que une Madrid con Galicia. Uh-huh. Así que los viajeros de Galicia van a ganar en ese trayecto unos 15 minutos y eso va a suponer pasar de largo en tres estaciones aquí en Castilla y León.
Claro. ¿Cuál es, o sea, qué dicen los vecinos cuando escuchan los argumentos de Renfe o del Ministerio para justificar estos recortes?
Bueno, pues te puedes imaginar, sobre todo mucho enfado, porque hay familias que van a tener que replantearse incluso el seguir viviendo aquí en Castilla y León, que es una comunidad que, como ya sabes, no está sobra de población. De hecho, las frecuencias que más daño hacen son las del horario madrugador y de regreso a casa, que son las que, digamos, van a desaparecer, ¿no? Solo en Segovia ya se están empezando a recoger firmas, hay 6.000, pero también movilizaciones. La primera fue Medina del Campo en Valladolid este domingo, ha habido protestas en Segovia y en Zamora, y en todas con el mismo lema que decías: tren que no para, tren que no pasa.
Completamente. Oye, ¿por qué no nos pones, y esto creo que en fin, a quien esté ajeno a esta circunstancia porque viva en una gran ciudad tal, pero seguro que conoce a alguien que vive en un lugar que tenga una conectividad más compleja, ¿por qué no nos pones un ejemplo claro de cómo afecta este recorte a vecinos, por ejemplo, de alguien que vive en Sanabria y que trabaja o estudia en Madrid?
Mira, por ejemplo, allí en Sanabria, la alta velocidad hacia Zamora y Madrid, salen actualmente trenes, hay 5 frecuencias. Bueno, las más madrugadoras son las que van a desaparecer, las de las 8:46 y las 9:35, con lo cual el primer servicio más madrugador a Madrid desde Sanabria a Zamora, el primero será a las 12:27, así que esto hace prácticamente incompatible con una jornada laboral. Y eso precisamente es a lo que se agarraban en la movilización de este fin de semana. José Manuel es un usuario.
Queremos lo que tenemos. Queremos que paren break, que paren la mañana, que paren la tarde. Queremos nuestros servicios, que ha costado mucho, amigas y amigos. Nadie a esta tierra nos ha regalado nada.
Bueno, Alberto, ese enfado, lógico por otra parte, lo que demuestra es que estos servicios ya estaban operativos y lo que se hace con ese reajuste es eliminarlos. Así que lo que proponen es un servicio AVAN que todavía no se ha cerrado, por ejemplo, que salga de Agudiña, de Orense, a las 6:15 de la mañana, para hacer parada en Zamora a las 7 de la mañana, detenerse en Madrid alrededor de las 8, y eso implicaría que no haría parada tampoco en Segovia. Pero para eso hace falta financiación y acuerdo entre las administraciones, porque Renfe no está dispuesto a asumir el coste de manera unilateral.
O sea, que alternativa de momento no hay.
No, de momento no. De hecho, Renfe mantiene que estos servicios se van a suprimir a partir del 9 de junio y la idea es que haya una nueva reorganización con la media distancia, con el conocido servicio de Avant. Pero de momento no se sabe nada.
No, y además lo que no solo tiene efecto en la vida de la gente, que es lo más importante, también uh-huh. en la economía local, que también, bueno, pues yo qué sé, se une con la vida de la gente.
Claro, efectivamente, es que una estación con menos frecuencias, eso supone la llegada de menos viajeros, la salida de menos viajeros. Y al final hablamos de que poco a poco se va a ir devaluando ese espacio de servicio público. Eso impacta en la propia economía local de Zamora, quienes no pueden acomodar esos ajustes a su día a día, van a tener que replantearse vivir incluso allí, en ese medio rural, y eso va a suponer un éxodo hacia, bueno, pues localidades como Madrid, puntos como Madrid, donde, por ejemplo, se está estudiando, donde se está trabajando. Así que menos viajeros, menos actividad económica. Por eso no solo hablamos de usuarios como afectados, también los propios comerciantes de la zona se están sumando a estas reivindicaciones.
Ay, madre mía, me da a mí que seguiremos hablando de este asunto. Laura, gracias.
Seguro. Gracias a ti, Alberto.
Bueno, voy a hablar con un gran amigo de esta casa y personal, con Antonio Pampliega. Vamos a hablar de cómo es la situación del periodismo en lugares de guerra. Y para ello vamos a utilizar su propia historia en Siria, en Alepo. Una historia que además está plasmada con una delicadeza y un gusto tremendo en Cowboys del Infierno. Cowboys del Infierno es el nuevo libro de Antonio Pampliega y hablar con él es siempre un placer. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada 4 niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en bbva.es. ¡Avanzamos!
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
no pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Confusión y muchas dudas entre los viajeros en estas primeras horas con el cierre parcial de la línea 6 de metro, ya sabes, el tramo oeste entre las estaciones de Méndez Álvaro y Moncloa.
Hay mucha gente indicando, pero al final es un lío cuando sales afuera del metro, no sabes para dónde coger. Estoy haciendo cola aquí, pero no sé si exactamente voy hacia mi parada.
Carlota, como acabas de escuchar, andaba un poco despistada hace unos minutos en la estación de Moncloa, a pesar de haber, bueno, pues mucho personal de la MT informando sobre los servicios especiales de autobuses que hacen el recorrido afectado en superficie, ese recorrido de las 15 estaciones cerradas. Nos vamos a ir hasta allí, en la estación, en este intercambiador de Moncloa está Jesús Tobarra. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Claro, es lógico, ¿no? A todos nosotros, a los viajeros, nos va a llevar un tiempo familiarizarnos, ¿no?, con todas las alternativas.
Sí, yo también, de hecho, me he puesto un poquito nervioso cuando tenía que venir hasta aquí, he tenido que ver cuál era la combinación de metro para llegar, y me ha hecho gracia porque, mira, que yo suelo utilizar el metro bastante, y no hay día en el que haya visto a la gente mirar es informativo que a sus propios teléfonos.
Ya.
Jesús. Un poco como zombies.
Jesús, es que te estamos perdiendo un poco. No sé si te puedes mover un poquito y poner más en superficie. Porque te estamos perdiendo la comunicación.
Sí, voy a moverme un poco.
Sí. A ver, ahora sí te podemos escuchar un poquito mejor. Jesús, cuéntanos si hay carteles, hay gente informando y dónde se pueden coger esos autobuses gratuitos.
Mónica, ¿me escuchas?
Sí.
Los autobuses se pueden coger aquí, la parada para hacer el recorrido que haría la línea 6 por la superficie se coge aquí nada más salir del intercambiador al girar a la derecha, que es de hecho en la misma acera del cuartel del Ejército del Aire, pues la parada que está más a la izquierda. Y para ir a Ciudad Universitaria se cogería en la acera de enfrente, en un postito que hay a la izquierda del todo.
Claro, porque justo mañana empieza la PAU, muchos alumnos, más de 10.000, se examinan en las facultades de Ciudad Universitaria y eso también imagino que está bien clarito para los estudiantes que mañana empiezan esas pruebas, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, como bien decías, hay trabajadores de la EMT preguntando y acercándose a toda la gente que tiene dudas, o sea, que servirán de mucha ayuda mañana. Por esa parte, para los autobuses, y luego dentro del metro sí que hay unos cartelones bastante grandes que pone eso, pone PAU 2025, Ciudad Universitaria en grande, para que nadie se pierda y todo el mundo pueda llegar relativamente tranquilo, o por lo menos tranquilo en cuanto a lo que es el transporte y el metro.
Eso es. Bueno, pues gracias, Jesús. Recuerda además que hay un servicio gratuito lanzadera desde Plaza Elíptica y Legazpi y que se refuerza además el servicio en el otro tramo de la línea 6 de metro, con una frecuencia de cada de 3 minutos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es lunes ya, 2 de junio, un día en el que el calor nos da un respiro, menos mal, después de un fin de semana con mucho calor. Hoy no vamos a superar los 30 grados de máxima, ahora mismo tenemos 23 en el centro de la capital. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en estos momentos van a encontrar dificultades ya de entrada a la capital por la 4 en el entorno de Pinto, la 5 a su paso por Alcorcón y de salida por la carretera Valencia por la 3 en Rivas, va hacia Madrid con más de 2 kilómetros de tráfico intenso. Se complican las rondas de circunvalación ya en la M40 en Coslada, dirección a 3 y la M50 a su paso por Villaviciosa, Don, ya en dirección norte, dirección a 6.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Te hace falta una prueba médica? Afidea. Atención rápida, sin demoras. Tu salud de inmediato. Visitas médicas generales y de especialistas. Resonancia, TAC, ecografías, radiografías, densitometrías, mamografías, gammagrafías y PTC. Llama ahora. 91-999-2029 o entra en afidea.es.
¿Y si este verano lo compartes con las mentes que mueven el país? Del 30 de junio al 18 de julio, los cursos de verano CEU en El Escorial te acercan a voces como Luis de Guindos, Carlos Cuerpo, José Luis Escribá o Javier Tebas. Ideas que inspiran en un lugar único. Entra en cursosverano.ceu.es.
En Óptica 2000 lo tienes todo. La salud visual que necesitas al 100%. Las mejores marcas y servicio experto al 100%. Y tus gafas graduadas al 100%. No. Tus gafas graduadas con hasta un 50% de descuento. Óptica 2000. En El Corte Inglés y en las mejores ubicaciones.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Llega el 20% de descuento extra de Conforama. Precios realmente bajos en sofás, colchones, muebles. Celébralo renovando tu casa siempre al mejor precio. Solo del 30 de mayo al 3 de junio. Conforama.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91-551-7550.
Perdone, ¿me puede decir qué barrio es este?
Olemme ystävällisiä, tavia ihmisiä.
Ya nos la ha vuelto a jugar el GPS.
Equivocarse de salida en la M30 y acabar conectando con otras civilizaciones. Algo tan madrileño como la vaguada.
Olemme ystävällisiä, tavia ihmisiä.
Pero Paulino, ¿dónde estamos?
La vaguada. Vivir a la madrileña.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora con el grupo Lagón. Ya sabes, ya los vas conociendo. Ellos se encargan de todo el proceso para encontrar la persona más cualificada que se ajuste a las necesidades empresariales. Camioneros, conductores, camareros. Victoria González es administradora del grupo Lagón. Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy bien, Victoria. ¿De qué países vienen los profesionales que más demandan las empresas?
Pues la verdad que les podemos traer de cualquier parte del mundo, pero nosotros principalmente donde tenemos una bolsa de trabajadores, una amplia bolsa de hecho, es de Latinoamérica. Nos hemos centrado allí, dado que al final son países en los que el idioma es el mismo que nosotros que tenemos aquí en España, entonces al final la comunicación resulta mucho más sencilla.
Claro, mucho más fácil. Oye, cuéntanos, ¿cómo es la tramitación, todo el papeleo? No sé si además es un proceso caro. Cuéntame.
Pues la tramitación lo que consiste es que primero tenemos una primera toma de contacto con la empresa, nos explica las necesidades que tienen, el tipo de trabajar con esta, por ejemplo, un conductor de camión o un albañil, un carpintero de aluminio. Y una vez que nos dice las características del puesto de trabajo, nosotros dentro de nuestra bolsa de trabajadores les buscamos trabajadores que estén cualificados y que puedan demostrar dicha experiencia, ¿vale? Uh-huh. Les hacemos la entrevista y luego le damos la opción a la empresa a hacerle una segunda entrevista pues para que le puedan conocer si quieren.
Claro.
Una vez que hemos hecho eso, pues ya posteriormente pasaríamos a hacer lo que es la tramitación de extranjería. Y una vez que ya están aquí, les hacemos a todas las personas que vienen el canje de la licencia de conducir, ya sean conductores de camión, como un albañil, porque no siempre los puestos de trabajo están en sitios que están bien comunicados con transporte público.
Uh-huh. Bueno, pues ya vemos que en el Grupo Lagón se encargan de todo. Vamos a dejar, como siempre, Victoria, vuestra página web para más información, grupolagón.com, y ahí, como les digo, bueno, pues tienen toda la información si están buscando un profesional para su empresa. Victoria González, gracias, como siempre, hasta otro día.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Una calle de Alepo. Una mediana, un cadáver y un francotirador apuntando a la cabeza. No hay épica. No hay gloria. Solo miedo. Y una cámara grabando. Por si no salimos vivos. Antonio Pampliega, amigo mío, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué estamos escuchando?
Pues estás escuchando una carrera que di en 2013 en una calle donde había emboscado un francotirador y que yo sabía que me iba a disparar, y efectivamente me disparó dos veces. Lo que pasa es que fui bastante más rápido.
¿Cómo se sobrevive al disparo de un francotirador?
Pues yo creo que con mucha suerte y también con un poco de inconsciencia, Alberto. Porque si fuéramos conscientes de lo que hacemos y de lo que conlleva nuestro trabajo, nos quedábamos aquí. Pero bueno, una vez que estás sobre terreno y necesitas cruzar la calle porque detrás de esa calle está el reportaje al que hemos venido a buscar, no hay más. Intentas correr y ser muchísimo más rápido que él.
¿Cuánto se pagaba? No sé cuánto se paga ahora, pero ¿cuánto se pagaba por una crónica cuando tú eras corresponsal en Alepo?
Cuando yo era corresponsal en Alepo me han llegado a pagar 35 euros a dividir con el fotógrafo, es decir, 17 y medio cada uno menos impuestos, y luego 45. Eso sí era en la web. Si era en papel, pues te pagaban un poco más. Hemos llegado a hacer lo máximo portada y nos pagaron 400 euros porque encontramos una exclusiva mundial que no tiene nadie y a día de hoy la sigue sin tener nadie, y nos llevamos 400. López 200 y yo 200. Tardamos una semana en conseguir ese reportaje.
¿Cómo puede alguien ir a jugarse la vida por 50 euros?
No vamos por el dinero. Si no, no íbamos. Nosotros no vamos por eso. Vamos porque nos apasiona nuestro trabajo y vamos por la gente. Porque si los corresponsales de guerra o los periodistas en general no fuésemos a estos sitios, no serían más que agujeros negros. Por eso vamos. Y luego, bueno, yo en mi caso, en los años 2008, cuando yo empecé, yo pedí un crédito de 10.000 euros a un banco, que si llega a saber para qué lo quiero, seguramente no me lo da.
¿Pediste un crédito para ser corresponsal de guerra?
Para ir a la guerra, sí. Claro, yo era freelance, entonces no tenía ningún tipo de respaldo económico por parte de ningún medio. Y entonces, claro, aquí necesitas dinero, porque las guerras son muy caras. Entonces, avalado por mis padres, pues fui a una entidad bancaria. Como en ese momento pues estaban repartiendo dinero a dolor, pues dije, pues yo quiero 10.000. Y les dije, no, es para hacer un viaje. Sí, claro, hombre, de viaje me iba. Ya te digo, si llegas a ver el director de la sucursal bancaria para qué lo quiero, pues ya te digo yo que no suelta un pavo.
¿Cuántos días estuviste secuestrado, Antonio?
Estuve 299, 10 meses, sí, sí.
¿10 meses secuestrado? ¿La guerra se convierte en una droga?
Sí, y somos yonkis. Sí. Porque este disparo, aunque la gente que nos está escuchando les puede llamar la atención y dice, o como tú mismo, ¿no? ¿No te da miedo? Sí, pero cruzar al otro lado y saber que ha sido más rápido que el que te ha disparado, eso es un chute de adrenalina que es incomparable con absolutamente nada. Eso, estar en una ciudad que era bombardeada sistemáticamente todo el día, pues entre 200, 300 cohetes o proyectiles de mortero cuando estábamos nosotros, y saber que estabas ahí, todo eso engancha. Ir a un frente de combate, ver cómo es el intercambio, ¿no?, de disparos, intentarte meter en primera línea, todo eso engancha y al final no deja de ser una droga, claro. Por eso muchos de nosotros repetimos.
Porque la vocación no te ha hecho nunca decir, mira, por 35 pavos no me merece la pena cruzar esta calle.
Qué va, jamás, al contrario. Y si el dinero no sirviese de nada, es decir, no necesitásemos dinero en este mundo en el que vivimos, yo iría gratis. Y tengo que decirte que estando secuestrado, yo seguía pagando el crédito, ¿eh?
¿Qué dices?
Claro, claro, no te pienses que va a venir la entidad bancaria y me va a decir, venga, chaval, como estás secuestrado, pues estos 10 meses no pagas. No, no, yo pagué religiosamente.
No te puedo creer.
Sí, sí, sí.
Pero ¿y eso lo has hablado tú con el banco? Decir, oye, mira, que estaba secuestrado.
No, no, yo, a ver, yo no podía hablar nada. Claro, yo no podía hablar, mi madre tampoco pues estaba para hablar con nadie. Lo que sí que te puedo decir es que, por ejemplo, estando yo secuestrado, me tocó ser presidente de una mesa electoral. Entonces, claro, mi madre les dijo, oye, mira, que es que va a ser que no va a venir.
¿Qué me dices, Antonio?
Son cosas súper realistas. Esto no lo sabe nadie, ¿eh? Esto es exclusivo para ti, ¿eh?
Con la de veces que hemos hablado tú y yo y la de cosas que tengo todavía por descubrir de tu
historia. Sí, sí, sí.
Oye, esto que tengo en mi mano,
sí,
es un adiós a una tapa y ahora doy el título y todo.
No sé si es un adiós a Alberto. De momento es un punto y aparte en mi vida profesional. Ahora estoy trabajando con Cuatro, tengo pues otras tareas periodísticas, como es hacer, no sé, narcotráfico, sicariato, etcétera, etcétera. Pero de momento, corresponsalía de guerra, de momento lo vamos a dejar aparcado.
¿Qué es Cowboys en el infierno?
Pues Cowboys en el infierno es posiblemente la etapa más bonita de mi vida profesional. Estuvimos los 4 o 5 primeros meses de la batalla por Alepo, de septiembre a febrero de 2012-2013, un grupo de personas que para mí son mi familia y precisamente es lo que quiero reflejar en el libro, ¿no? Que la gente se meta en la piel de un corresponsal de guerra, entienda cuál es nuestros pensamientos, nuestros miedos, pero también nuestras frustraciones, qué nos lleva a hacer una cosa u otra, y sobre todo es una novela de aventuras.
Alepo, y esta es una frase de Carlos Gutiérrez, que le quiero dar el crédito, que me parece buenísima. Alepo no es solo un lugar, es casi un personaje.
Correcto, es uno de los personajes, de hecho, más importantes de la novela, porque en él, en Alepo, en ese Alepo machacado por la aviación o por la artillería, es donde transcurre casi toda la novela. Es esa ciudad donde los cadáveres, de hecho, de alguno de niños, te marcaban los puntos por donde no tenías que cruzar porque había francotiradores. Eso lo he visto yo, no me lo han contado, ¿eh? O sea, era un personaje, sí.
¿Cuál es el vacío personal después del reconocimiento mediático?
El vacío. Bueno, yo realmente nunca me he sentido vacío porque los medios de comunicación, los compañeros, me habéis tratado muy bien. O sea, quiero decir, en esa parte no tengo ninguna pega. Sí que me hubiese gustado dedicarme profesionalmente durante muchos más años a ser corresponsal de guerra, pero claro, ya vas cumpliendo años, tengo 43, y se acabó eso de ir a una guerra por 43 o 35 euros, eso ya se acabó. Como dice mi padre, Antonio, tú no tienes una profesión, tienes un hobby muy caro. Pero es que sí, sí.
Qué frase, tío.
Sí.
Qué frase.
Pero es que es verdad. Es la triste verdad y la triste realidad, Alberto. Entonces llega un momento que dices, oye, mira, pues tengo que dejar una cosa que me apasiona, como es la corresponsabilidad de guerra, para buscar otras alternativas dentro del mundo de periodismo. De hecho, el otro día estaba firmando en la feria del libro y la librera de la caseta me decía, en la foto de portada, claro, es real, somos nosotros, me decía, se te ve muy feliz, porque era muy feliz. Y fíjate que la foto de portada, que tengo aquí el libro, tienes a una persona que estuvo secuestrada por Al-Qaeda, 299, tienes a Manu Bravo, que estuvo retenido en Libia unos 50 o 60 días, y luego en la otra esquina tienes a James Foley, que fue decapitado por Estado Islámico. De los 4 personajes, 3 tienen ese currículum en sus espaldas. ¡Ojo, eh!
Tremendo. Oye, ¿cómo es? Tú viviste la batalla de Alepo.
Sí.
Los bombarderos, el trabajo en los hospitales. ¿Cómo es? No sé si puedes describirme con alguna historia o con algo, estar literalmente entre balas y entre bombas.
Entre balas y entre bombas. Mira, una mañana en un suburbio que se llama Al-Arqub, estábamos los protagonistas del libro, que somos reales, ¿no? Y entonces a Manu y a mí, a Manu Bravo y a mí, se nos acerca un rebelde con un RPG, que es, para que lo entiendan nuestros oyentes, es una especie de bazooka, ¿no? Y nos dicen, mira, nos vamos a meter dentro de un edificio y desde el balcón de una casa vamos a disparar contra un tanque. Y entonces, claro, Manu y yo nos miramos de, ostras, la idea me parece muy mala. Pero dijimos, ahora vamos, no te preocupes que tenemos aquí otras cosas entre manos. Y efectivamente los dos chavales fueron para allá, lanzaron el RPG, lo que hizo fue fallar y la torreta del tanque giró mucho más rápido que ellos antes de huir y los mató a los dos. Los mismos que nos habían dicho que fuéramos con ellos.
Madre mía.
Ya, los trajeron, de hecho tengo el vídeo, los trajeron despedazados. A uno de ellas venía completamente despedazado.
¿Cuánto material guardas, Antonio?
Pues... casi, a lo mejor de Alepo o de Siria, pues estamos hablando a lo mejor de 2-3 teras, sí, de vídeos. Sí, vídeos, fotos, tengo de todo.
¿Y lo revisas?
No, lo he revisado ahora para hacer el vídeo, o sea, perdón, para hacer el libro. Cogía los vídeos, sobre todo de hospitales, de algún bombardeo, porque los quería plasmar como realmente fueron y mi memoria ya empieza a fallar porque hace muchos años de esto, ¿no? Y no los quiero volver a ver nunca más, porque no me hace falta, me duele. Porque la gente que lea el libro va a leer y va a pensar, jo, pues el chaval tiene mucha imaginación. No, es que no es imaginación, por desgracia. Es que yo he olido esa sangre, Alberto. ¿Sabes lo que es oler la sangre? Que por mucho que te quites la ropa y luego te vayas a duchar, sigue metida dentro de tu cuerpo ese olor metálico o los gritos de los niños. Tengo un grito en la cabeza, que fíjate que hace mucho tiempo, ¿eh? Era un padre, no sé si es el padre o era el hermano, era un niño pequeño, había muerto por la metralla, ¿no? Entonces se acercaba al cadáver que estaba tumbado en la entrada del hospital y decía Hamudi, lo llamaba por su nombre, decía Hamudi, Hamudi, y lo cogió en brazos.
¿Cómo está Ariana?
Ariana es maravillosa. Ariana es el motivo de que yo sonría todos los días y ayer le di el libro. Y me dice, papá, ¿aquí es donde te han metido en la cárcel? Y digo, no, esta foto no, porque estuvo conmigo, hará como conmigo y con mi mujer, con María, hará como mes y medio en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla.
Anda.
Sí, sí, estuvo conmigo. Claro, digo, bueno, pues vamos a que vea una charla. Y entonces, claro, tiene 4 años, pero la niña lo pilla todo al vuelo. Y empezó a decirme, papá, ¿tú has estado en la cárcel? Y me dice, sí. Y dice, ¿por qué? Y digo, uno, por hacer fotos en la época, no le vas a decir nada más. Y dice... ah, sí, ¿eh? Y dice, ¿y lloraste? Digo, sí, Ariana, lloré mucho. Y dice, claro, como yo, porque no podía verte. Digo, toma ya. Sí, es maravilloso.
Hermano, sabes que te quiero mucho.
Lo sé, por eso he venido aquí. Sabes que siempre... para mí es un placer sentarme contigo a hablar.
Cowboys del Infierno, hoy es 12 de junio. Entiendo que ya lo tienen en las librerías, ¿verdad?
Acaba de salir hoy.
Hermano, me encantaría tenerte al lado para abrazarte. Pero fuerte, 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 pero pues lo dejaremos para la siguiente.
Tenemos excusa para volver a vernos, querido mío.
Hermano, Antonio Pampliga ha sacado Cowboys del Infierno. Por favor, cuídate, no se mucho. Lo pierda, es delicioso.
Muchísimas gracias.
Te cuídate quiero, hermano.
Mucho. Y yo a ti, mucho.
¿Qué te trae por estas tierras y estos estudios tan pequeños, Jorge Bustos?
Pues básicamente el fresquito. Vengo aquí a Sevilla. Escuché que teníais 40 grados y decidí comprobar si era cierto. Menos mal que está Sevilla un poco encapotada, ¿eh? Pero,
ya,
pero
ya. ¿Qué tal? ¿Tú habías estado ya haciendo tertulias con el jefe aquí, ¿no?
Sí, sí, sí. Este estudio, bueno, lo conozco como tú, pero sí, sí. Y haremos el programa de mediodía, yo aquí, Pilar, en Madrid. Y tenemos algunas historias. Bueno, hay dos grandes noticias en la actualidad política. Primero, la ponencia de la amnistía, que no ha sorprendido a nadie, pero que aparte de legalizar aquel canje de poder por impunidad, tiene un elemento que sí que es interesante, que es que la malversación no está contemplada. Por lo tanto, la situación de Puigdemont no va a cambiar, no va a poder regresar. ¿Cómo va a influir eso en su relación con el PSOE? ¿Van a romper? Tampoco está claro, porque Junts sabe que necesita que dure Sánchez. Primero, porque nadie más que Sánchez va a esforzarse tanto por complacerle. Y segundo, porque en las encuestas también Junts sale mal. Con lo cual, bueno, es una golfada, es una cacicada, una amnistía que no estaba contemplada por los padres de la Constitución. Sabíamos lo que iba a pasar. Es el principio de esta legislatura que con ese principio pues está claro que se iba a desarrollar de una forma bastante turbia, de lo que da muestra el bulo de este finde, que es el otro tema del que vamos a hablar y al que voy a dedicar un monólogo. no sé, hoy Sánchez tiene la oportunidad de salir en defensa de la Guardia Civil y de negar que haya una conspiración de guardias civiles con el mostacho de Tejero planeando asesinarle, porque es una burda mentira. Es verdad que los de la Sexta tuvieron la honradez de
creo que han sido los únicos. Creo que hasta ahora han
como
sido
como tal, pidiendo perdón y rectificando con todas las letras, los únicos. Porque Chilo Hincharrondo ha hecho una hincharrondada, pero no ha pedido perdón como merecería alguien que está pagada
por el Plural nosotros. Tampoco lo...
No, el Plural se ha reivindicado, bueno, y Óscar López también.
Lo que hizo el Plural fue decir que era una información del Partido Socialista.
Pero es que...
Bueno, lo dice el propio Plural fuerte, en su...
Además es un mecanismo de proyección. Fíjate que el tema este del magnicidio, la fantasía con el magnicidio está más en los asesores de Moncloa que en cualquier otro sitio, porque lo vimos con las balas de Marlaska, lo vimos con la navajita de lo vimos en Paiporta cuando se empeñó Sánchez en que había un comando de extrema derecha y era una señora con un palo de escoba, una señora que estaba absolutamente desesperada porque llevaban días enterrados en fango y el rey se quedó ahí y el otro huyó. Entonces, ante cualquier momento malo para el gobierno, enseguida se monta la conspiranoia del magnicidio. O sea, es una cosa disparatada.
Ayer, Oscar...
El problema es que esto envenena también la relación, introduce división con la Guardia Civil, y yo creo que el clima se está volviendo verdaderamente irrespirable. Cuando tienes a tres ministros defendiendo un bulo, intentando involucrar a Ayuso en una conspiración criminal... Yo no sé qué va a ser lo siguiente, cuando lo único que sabemos hasta ahora es que Leire Díez efectivamente sí es del PSOE y sí estaba trabajando en las cloacas para intentar sabotear investigaciones de la Guardia Civil.
La información,
¿no?,
sobre el correo, sobre el voto por correo y su gestión.
Sí, bueno, también es verdad que ella será una tía muy fanfarrona que va presumiendo a lo mejor de un poder que no tiene. Pero queremos saber entonces hasta dónde llegaba su poder. ¿Por qué no habla Santos Cerdán? ¿Por qué no habla Pedro Sánchez? ¿Por qué no habla Marlaska?
Yeah. Guerra Ucrania.
Bueno, más allá de la política... el Pearl Harbor ruso.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Vamos a explicar cómo se ha hecho esta operación. Es el ataque más audaz del ejército ucraniano desde que comenzó la guerra. Con drones de 430 pavos, Alberto, han hundido, se han cargado 40 bombarderos estratégicos de
tremendo,
rusos con drones. Ha sido un golpe muy duro que no sabemos qué reacción va a provocar en Putin, aunque es verdad que Putin seguramente entiende mejor este lenguaje que cualquier otro. O sea, solamente si hay alguna posibilidad que se sienta a negociar condiciones de paz, que no parece que lo haya, es calibrando la fuerza del adversario. Y un adversario que tenga el apoyo, por supuesto, de la comunidad internacional. Vamos a ver también Putin qué hace. Y luego tenemos una historia de superación muy chula, Alberto, que es Sofía, tiene 23 años, huyó de casa con 14, estuvo en varios centros de acogida en Cantabria, y ahora es educadora social. Esto es un cambio que se ha producido muchas otras veces. Nadie mejor que alguien que sabe lo que es la intemperie.
Hombre, claro.
Para tratar a personas después,
claro,
que han pasado por esa
por
situación.
Supuesto.
Que están pasando por esa situación. Nadie conoce mejor la vulnerabilidad que alguien que lo ha sido, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar con ella.
Oye, aquí tienes el micrófono, ahí tienes la cámara que te va a estar grabando el monólogo. Sí, pues, hay que poner aire aquí en Sevilla ya. Pero ojo. A 24, como dice, ¿te acuerdas que el gobierno decía que no se podía...?
24 es más que suficiente. ¿Vamos?
Está bien, ¿no?
Sí.
No, es que hay gente que se pone a 18. Sí.
No, hombre,
cosa.
No. Es que son malos, además, para la salud, ¿no?
Y para la voz, que tú te la tienes que cuidar, que eres el futuro de esta radio.
La tengo bastante mal. Tengo bastante mal por la alergia también. Bueno.
Jorge Bustos, Mediodía Cope con Pilar Cisneros. Qué diosa es Pilar, ¿eh?
Pilar es la mejor.
Increíble.
La número uno.
Increíble. Te dejo esto. Adiós.
Empezamos ya.
Hasta ahora. Bueno, y a usted, que siempre le digo que hasta mañana, que guarde cuidado, que el señor lo ve todo y que le espero a las 6 de la mañana. Duchadito, fresquito y siempre con un par de golpes de colonia. ¡Hasta mañana!
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo ahora 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell solo hasta el 2 de julio. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE, 2% TIN, 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Chorizo, pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento. Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día de nervios para los cerca de 40.000 alumnos madrileños que se examinan a partir de mañana de la PAU.
Bueno, pues estoy un poco nervioso, pero tranquilo y con muchas ganas de acabar ya para este verano.
Bueno, estamos escuchando a Gonzalo. Él se examina mañana de esta prueba de acceso a la universidad, que a pesar de que 9 de cada 10 alumnos la superan, bueno, pues genera, como no, pues mucho estrés y ansiedad a la mayoría de los chicos. Vamos a conocer algunas pautas, algunos consejos que pueden ayudarles a gestionar estas horas previas y lo vamos a hacer con Darío Fernández. Él es médico de familia y psicólogo clínico. Darío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, me decías, ¿verdad?, antes que muchos chavales pasan por tu consulta para, bueno, gestionar este tipo de situaciones. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo pueden controlar los nervios en estas horas previas?
Sí, esto es lo primero que tienen que saber, que es que les ocurre a mucha gente, es normal. Lo primero que hay que hacer es normalizar esta ansiedad, que es una ansiedad de ejecución, que no somos raros porque nos pongamos nerviosos, y como estrategias, pues mira, concreta, no hipervigilar los síntomas corporales, decís, estoy nervioso, tengo taquicardia, estoy sudando, porque todo eso desaparecerá los 5 minutos que nos entreguen el papel del examen. Y luego no hay que creerse lo que les dice la ansiedad, que es que parece que se ha olvidado todo y le lleva unos repasos compulsivos. Si hace unos días me lo sabía, eso está en mi cerebro y aparecerá en el momento del examen. Es importante también visitar el lugar antes y ir con toda la documentación preparada el día del examen. Aprender algunas técnicas de relajación, hacer respiraciones profundas, relajar esos músculos, hacer algo de ejercicio, seguir haciéndolo. Y luego también aquellos que tengan dislexia o tengan trastorno de déficit de atención, pues pueden exigir sus derechos, un examen especial con las ayudas que sí. necesarias. Y muy importante también conocer sus rasgos de personalidad, a lo mejor ese perfeccionismo, ese miedo al fracaso, y que no hace falta sacar un 10, que con menos nota y que 9 de cada 10 lo superan.
Eso es. Por ejemplo, Darío, también nos puedes dar alguna pauta de qué alimentación tomar en estas horas que quedan para la noche, para tener un buen descanso de cara al desayuno, qué es lo que hay que tomar y lo que no.
Y no solo desayuno, Mónica, también la cena, porque es importante tener una cena adecuada para tener un sueño reparador que es fundamental esa noche para el día siguiente. Así es que las frutas, las verduras y el pescado pues no deben faltar en la cena, y los alimentos ricos en magnesio, que es un reparador y un tranquilizante de los nervios también. Pero si nos vamos al desayuno, es muy importante, lo que hay que hacer es no acudir al examen sin desayunar, porque eso nos puede llevar a una bajada de glucosa y nos va a dificultar mucho la concentración. Así es que el desayuno debe incluir hidratos de carbono de liberación lenta, para como es el pan integral, la leche, el yogur, huevos, alimentos que lleven muchas frutas, que lleven mucha fibra, como la manzana, la pera, la frambuesa, el plátano y los cereales integrales. Es muy importante incluir también pues el yogur, es un alimento que va a ser un fenomenal sustituto de la cafeína y que va a ayudar mucho a relajarnos también. Así es que es muy importante desayunar bien, por supuesto, nunca acudir sin desayunar.
Eso es. Bueno, y por supuesto, nada de cafeína.
Nada de atajos, ¿eh?
Eso.
Nada de atajos tomando cafeína, Coca-Cola, Red Bull y sí, todas estas cosas. O intentar relajar los nervios bebiendo alcohol, ¿eh?
Ya, claro que no. Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico, muchas gracias por atendernos como siempre y por estos consejos. Hasta otro día.
Muchas gracias y suerte a los alumnos.
Herrera en COPE. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Tiene monedas antiguas de oro, de plata, billetes, sellos o libros antiguos? El 11 de junio Soler y Jack organizará unas jornadas de valoración gratuitas en el Meliá Madrid Serrano. Si desea valorar monedas, sellos o libros antiguos, no olvide pedir cita en el 93 201 8733 o a info@solerijack.com.
A ver, encontrar tu coche seminuevo entre muchas opciones, a la vez que todo Madrid, fácil no es. Pero llegar, sentarte y tener tu Skoda ahí, con un asesor por y para ti, eso es sencillito. Del 3 al 8 de junio, disfruta de descuentos en vehículos seminuevos de Skoda Plus. Todo es más fácil en los concesionarios Skoda.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 5,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo, el restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Aunque hoy las temperaturas nos dan un pequeño respiro, el calor está claro que ya está en Madrid, así que nos toca pues cambiar la ropa de los armarios y, por supuesto, limpiar nuestra casa para que esté lista de cara al invierno. Y en Los Fernández ya sabes que lo hacen esto pues muy bien. Delfín Muñoz, además, es muy amable, es gerente de Los Fernández. Delfín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Mira, pues, qué gusto me da hablar contigo un lunes porque nos pones una sonrisa en la boca, sin duda, y además es que sois los mejores haciendo el servicio de limpieza, ¿verdad? ¿Qué servicio ofrecéis?
Indudablemente. Cuéntanos. Y se lo pasan bomba a los chicos. Yo les digo en broma que se ahorran el gimnasio porque tienen que mover la mesa, los sofás y todo eso. Y es cierto. Y al mismo tiempo nuestros clientes se ahorran un lumbago, con lo cual, hombre, es mejor que lo dejen hacer todo a ellos, sí.
Y cuéntanos, pues, mira, ¿qué es lo que hacéis en Los Fernández?
Mira, te cuento. Los Fernández es una empresa muy tradicional desde 1901 dedicada a la fabricación de alfombras. Fabricamos alfombras con diseños exclusivos, lo que nos manda el cliente, con la forma, aunque sea un octógono, escaleras, todo tipo de alfombras, eligen los colores, el diseño y se la fabricamos. Entonces, a raíz de ahí, no dejamos nunca, como hemos dicho muchas veces, a los clientes tirados y recogemos las alfombras para la limpieza y la conservación. La conservación aquí en Madrid está muy, muy de moda. Porque poco a poco han descubierto los clientes que cuando nos llevamos las alfombras, sí, pues luego higienizan la casa. Nosotros damos luego todos los tratamientos antipolillas y antiácaros y parece una broma, pero se evita uno, hombre, muchas enfermedades.
Claro, claro. ¿Y las dejáis listas ya, de verdad? ¿Las guardáis incluso en vuestras instalaciones para luego recogerlas?
Efectivamente. Todo va a nuestras instalaciones. Allí tenemos 2.700 metros.